¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7:37 de este miércoles 10 de mayo de 2023, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. Enrique Javier Llava, mi compañero de hoy. ¿Cómo estás, Enrique Javier?
Bien, ¿y tú, Matías?
Estupendamente.
Estamos esperando que la José
se recupere. Es una pérdida bien delicada. Sí,
bien delicada, no solamente para este programa, sino para otros que participa.
No, claro. Hasta la puerta se echó a perder, hasta la puerta de entrada.
Está imagínate.
Está sujeta con un extintor hoy día.
Claro. Para ver si ayuda algo a apagar este incendio.
Esa es la verdad, digamos las verdades. Sí, sí. Uno entra en una tarjeta magnética que registra, te saca la bio, no sé qué, la dimensión de la cara, te lee el iris. El cuento es que está sujeta con un extintor hoy día.
Claro.
No funcionó en la inteligencia artificial de nuestra entrada. Y yo creo que es porque José Río eso también lo maneja ella.
De todas maneras.
Y como se fue a otra radio. No, ¿se fue a otra radio?
No. Está enferma.
Ah, está enferma.
Sí.
Entonces, ¿para qué me dijiste que la grúa y...?
No, jamás. No, ¿te imaginas? O sea, lo fuerte que sería eso, habría muchos viudos de José Río acá.
Es cierto.
Partiendo por mí.
Sí. Tiene cualquier fiebre, parece, ¿eh?
Sí, no, hasta ayer.
Es que en el fondo está muy enferma.
Sí, pues y ayer.
Está muy enferma.
Sí, en el fondo se siente muy mal. Sí.
Yo creo que no está ni escuchando.
No, probablemente no.
Si no escucha, queremos dedicarle este programa a ella con la mano en el corazón. Hoy vengo tu despedida. No, esa otra canción, no hay que ver. Hoy vengo tu despedida a los Reyes, no hay que ver. Hoy día vengo a saludar. Venimos a saludarte, José Río. Este programa es para ti.
Claro. Y lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera.
Oye, estoy pegado con DBC. ¿Te contaba? ¿No?
Sí.
Con DBC. El músico. Fíjate que el músico de francés, DBC, es del siglo. De 1918, fíjate, siglo XIX. Pero ¿por qué me pegué con Debussy? A mí, yo soy no soy nada de conocedor, nada, pero me encanta la música clásica. De hecho, escucho a Beethoven, por ejemplo. Uh-huh. Pero más allá, porque soy un melómano, porque soy un ignorante en música también. Pero me gusta mucho porque me ayuda mucho a concentrarme a mí. Uh-huh. Por mi déficit atencional, me ayuda como a ecualizar el resto de todos los estímulos. Entonces, compongo música clásica fuerte, no escucho los portazos, los pasos, que es lo que a uno lo jode para no poder concentrarse.
Claro.
Entonces me encanta. Pero ¿sabes por qué agarré con Debussy?
¿Por qué?
Es que no lo has visto tú, pero Debussy era la música que escuchaba el padre de Fito Páez.
Ah, sí,
es
bueno.
Parte de las primeras influencias de Fito. En la serie lo supe, yo no los que lo supiera antes.
Claro.
El padre ponía, que tenía una disquería, de Fito Páez, ponía, cuando él era chico, ponía mucho y escuchaba junto a Debussy. Y me puse a escuchar a Debussy tu último día. Preciosa, más piano me mata. El piano no sé ni levantar la tapa el piano yo, pero me encanta escuchar el piano. Es muy agradable, es muy rico.
Así bueno, o sea, escuchaba eso y mucho más. Era un gran melómano.
Sí, mucha bossa nova. También sé que era muy, muy capo. Ahí sí que me manejo un poco más.
Sí, te manejo.
Con Tom Jobim, Vinicius, Toquinho,
Y un derivado.
El Orfeo Negro, o sea, película que se hizo para los años 60.
Bueno, Vinicius. El bossa nova, que es un derivado del jazz, y tú sabes que cuando uno busca ser creativo, escuchar jazz es uno de los géneros que te ayuda muchísimo a ser muy creativo. Mira, Debussy.
Debussy.
Está en Serenata Nocturna, ¿cómo se llama? Claro.
Lo mandó por José Ríos desde su casa, mandó un WhatsApp y dijo, Debussy, tiene todo controlado, a distancia, control remoto, está bonito esto de fondo. Y yo no sabía, está demostrado eso del jazz, yo lo uso mucho también por las mismas razones, me ayuda mucho a enchufarme en lo que estoy y a concentrarme. Este dato me lo dio una psicóloga cuando yo era en la búsqueda de tratar de concentrarse. Para mucha gente que tiene problemas de concentración,
claro,
la música clásica o el jazz es un gran ayuda, insisto. Reúne todo el resto de los estímulos y los supera y pone un solo estímulo y te...
Yo empecé a escuchar música clásica harto en el colegio cuando estábamos partiendo, aprendiendo a leer. Y uno tenía esas lecturas silenciosas de 15 minutos, donde estaba el curso completo ahí leyendo un libro y estaba la música clásica de fondo.
¡Genial! ¡Otro nivel! ¡High level! Como ustedes pueden cachar. A eso llegamos.
Está bien.
Bueno, no sé por qué. Un saludo a Claude Debussy...
A José
Ríos. Oye, y con música clásica, indirectamente, al Pato Bañado, compañero nuestro de radio aquí también, que
un gran abrazo.
Hasta la semana pasada lo tuvimos el jueves en estos pasillos, pues, porque somos vecinos de la radio Beethoven, así que con cariño saludamos al maestro. Bueno, muchísimas noticias, pues, querido Enrique Javier. Mira, la José no andará en un cónclave.
Puede ser, porque hay varios.
Hay varios cosas. O sea, yo encuentro que Radio Duna, si no hace un cónclave esta semana, no somos nadie.
Nadie. ¿A qué región iríamos?
No somos nadie. Porque la verdad es que todos hacen cónclave hoy día.
Hay que alinearse. Eso es lo que están buscando distintas fuerzas políticas en el país el día de hoy. Cónclaves que están a las afueras de Santiago. Será la naturaleza la que...
¿Por qué no manda José Río su ubicación?
¿Tú crees que
en tiempo real, si está en el cónclave de Cerro Castillo con el gobierno o en el cónclave republicano en Casablanca? ¿Dónde está José Río? ¿Estará?
Las dos en la quinta región.
Se requiere para el memo, hay que juntar memo por su ausencia de hoy.
Ya.
Foto de la temperatura del termómetro.
¿Ya?
Y georreferenciación. Para comprobar que efectivamente está enfermo. No tiene COVID, ¿eh?
No tiene COVID.
Para los que dicen que puede tener COVID,
no tiene. Y aparte, ya hoy día se acabó el plan Fronteras Protegidas, ya no se hace PCR al ingreso de nuestro país.
¿Viste que hace un par de días el Ministerio de Salud dijo que había sido el primer día?
Claro.
Sin personas fallecidas desde que iniciaron los primeros fallecidos por COVID.
Así es, un 62% de disminución también en los casos en los últimos 7 días. Ya estamos como controlando bastante bien la pandemia. Y habla de ese brillante resultado que tuvo el plan de vacunación, que, bueno, participamos la gran mayoría de los chilenos y que está dando resultados después de harto tiempo que estuvimos bien complicados.
Los que somos básicamente los que somos súbditos de la ONU.
Claro. Y los súbditos del 5G.
Y de la Tierra, el planeta plano. Oye, ¿qué hay que llevar? Cónclaves del gobierno, cónclaves de republicano, bajas en los dos cónclaves. En el del gobierno, Natalia Piergentili no va al cónclave del gobierno, que es esta noche. Uh-huh. En el de republicano es una baja no solo en el cónclave, sino que en el partido. El consejero elegido, Santibáñez.
Aldo Sangüesa,
por una investigación que se le sigue, por una acusación que se hizo su contra por abuso sexual, que se está investigando, él decide
renunciar
al partido.
Claro.
No renuncia a participar del consejo.
Porque no puede tampoco.
No puede. Y tampoco me parece que vaya a cambiar el equilibrio de fuerzas, porque no creo que el señor Sangüesa vaya a votar por RD ni por el Partido Comunista. Va a seguir siendo la idea republicana cuando haya que votar, aunque no sé cómo va a ser la participación en las bancadas y todo eso.
Claro. Afuera de este cónclave en Casablanca, el presidente republicano Arturo Esquilla ya señalaba que él renuncia para poder defenderse de buena manera y no afectar la imagen que tiene el Partido Republicano, porque probablemente esto, para el triunfo que tuvieron el día domingo, era una pequeña piedra en el zapato que empañaba de manera muy parcial ese buen resultado electoral, así que esa determinación se conoce el día de hoy. Pero va a ser un cónclave que va a durar 2 días. Van a llegar a los parlamentarios, y en hoy día sesiones especiales en ambas cámaras del Congreso, y ya pude hablar con algunos parlamentarios de que iban a participar y que se iban también a sumar a estos cónclaves. El presidente Gabriel Boric ya partió también a Cerro Castillo, donde va a haber un cónclave bien ampliado. Van a estar incluso los ministros que son parte del Comité de Ministros, los presidentes de Aprodignidad, Socialismo Democrático.
¿Todo el gabinete?
No, los que son parte del Comité de Ministros.
Ay.
Entonces,
comité político
y el Comité de Ministros, que es un poquito más ampliado. Probablemente ahí hay algún otro ministro más sectorial.
La paridad sigue dando que hablar. Uh-huh. No solamente ya supimos que hubo correcciones, sino que el Partido Socialista está impugnando la corrección que se hizo en la Araucanía, donde el consejero Alad quedó afuera y fue reemplazado por una consejera de RD. Uh-huh. De RD. Está pidiendo entonces que se corrija en otra lista, no en la lista de ellos, porque según el Partido Socialista, ellos en esa región, que es la región que hay que hacer la corrección, sacan más votos que la de Chile Seguro. Claro. Vamos a ver qué es lo que dice el arbitraje. No sé si será, en este caso, el Tribunal Calificador de Elecciones.
Claro, estaría ahí el Tricel, sería el que tendría que definir qué es lo que pasó con esta aplicación de paridad. El Partido Socialista, eso sí, dice que va a ser cauto con esta presentación, porque en el fondo ya hay una consejera de RD que está electa por esto, pero de todas maneras, esto es un criterio nuevo, decían, y es algo que puede pasar y que hay que corregir.
A lo mejor hubo un error en su aplicación. Alerta roja en la Araucanía. Alerta roja en la Araucanía, sí. Vamos a hablar de eso. Vamos a los titulares, porque a la vuelta tenemos una entrevista muy interesante, quizás en el tema de las últimas 24 horas, que tiene que ver con la ley corta de ISAPRE. Nos va a acompañar en la primera entrevista que da en radio la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Vamos con los titulares, luego con la ministra, para que nos explique todos los detalles de esta ley corta de ISAPRE.
A partir de las 20 horas, el presidente Gabriel Boric liderará el cónclave del oficialismo en Cerro Castillo para alinear sus filas tras el contundente triunfo del Partido Republicano en las elecciones de consejeros constitucionales. A la cita concurrirán los ministros del Comité Político de la Moneda, los presidentes de los partidos del Socialismo Democrático y Aprobó Dignidad, y de manera inédita, los secretarios que conforman el Consejo de Ministros. En el encuentro no estará presente la presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Perientilli, y en su representación estará el secretario general de la tienda, José Toro. El consejero constituyente Aldo Sangüesa presentó su renuncia al Partido Republicano tras la polémica provocada por una acusación de abuso sexual en su contra en el año 2019. Su renuncia no implicaría el abandono de su cargo como miembro del Consejo Constitucional. Y según datos publicados hoy por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, la inflación subió un 5,5% interanual frente a un 5,6% reportado el mes anterior, excluyendo de esta cifra los alimentos y la energía. El indicador subyacente surgió de un aumento del 0,4% frente al mes de marzo, mientras que el índice general subió un 0,4% mensual y un 4,9% interanual. El Tribunal de Disciplina de la NFP dio a conocer el castigo a Universidad de Chile por los serios incidentes del pasado clásico estudiantil contra Universidad Católica en Concepción por la fecha 12 del campeonato nacional. Por unanimidad, el tribunal resolvió imponer al club laico la sanción de jugar 4 partidos como local a puertas cerradas, cualquiera sea el recinto en el cual se efectúen estos partidos, por lo que recibirá sin hinchas a Cobresal, Palestino, O'Higgins y Curicó. Y junto a esto, el partido contra Colo-Colo será solo con asistencia de mujeres y niños de hasta 12 años.
Bien, Enrique, 7 de la tarde, 14 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y ya estamos en contacto con la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Le agradecemos que nos atienda hoy para intentar explicar y entender hacia dónde va esta ley corta que ha presentado el gobierno. Ministra Aguilera, muy buenas tardes. Gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes, Matías, Enrique. Muy bien, gracias. Volviendo de Valparaíso, justamente donde tuvimos la presentación del proyecto de ley.
Ay, perfecto. Bueno, no, nos ha hecho estudiar bastante, bueno, desde el fallo de la Corte Suprema.
47 páginas.
Claro, pero además que son temas sumamente técnicos y difíciles. Sí. Tiene la paradoja que, pese a que nos toca la salud a todos por igual, sector público, sector privado, o aseguradores públicos o privados, son sumamente complicados. Solamente tratar de entender las tablas de factores, cómo se calculan los planes, es sumamente técnico y difícil. Por lo tanto, esta es una entrevista que queremos que sea, entre otras cosas, bastante aclaratoria de qué es lo que va a suceder. Esto tiene que ver con la sentencia de noviembre del 22, donde la Corte Suprema pide que se restablezca el orden, ¿no es cierto?, de las tablas de factores, una tabla única, ya no que cada ISAPRE tenga su tabla, que es una tabla, la nueva, que tiene que ver con que no se discrimina a hombres y mujeres, que tiene una tabla que menores de 2 años es gratuito, tablas que tienen periodos de tiempo por edades más largos, son más solidarios dentro de etapas etarias, ¿no es cierto? Y tenían que aplicarse en un determinado momento y se aplicaron después de ese determinado momento. Entiendo que en connivencia o en conocimiento de la superintendencia, pero las ISAPRE tienen que ajustarse y pagar lo que se pagó extra. Es así más o menos lo grueso, ¿no, ministra?
Eso sí, más o menos. Hay un elemento que es ajustarse, dejar de cobrar lo que se cobra en exceso según la Corte, o sea, es un efecto hacia adelante, y devolver lo que se habría cobrado en exceso entre abril de 2020 a la fecha, además de la suspensión de los menores de daño. Esos son los tres sectores. Ahora, esto no es casual que haya ocurrido esto en este momento, en noviembre, los fallos, que son varias sentencias, porque son para las distintas ISAPRES de la Corte, sino que esto se debe al proceso de judicialización creciente que tenía el sistema privado, y que incluso se llegó a triplicar las causas en el año 2022, fueron más de 600.000 causas ese año, y por eso es que la Corte empieza a dar cierre a los causas de judicialización, primero con el fallo relacionado al precio, a los distintos componentes del precio del ISAPRE, para que se entienda. Primero el precio base, después la tabla de factores, y falta todavía lo que se pronuncia respecto a la prima GES.
Perfecto. Es que esas son las tres componentes del precio que pagamos las personas que estamos, claro, en ISAPRE, ¿no es cierto?
Sí.
Un precio base, los factores, la tabla de factores según los que estén dentro de un plan familiar, y después el GES. Ministra, una cosa, dígame, corríjame, sí o no. Cuando, desde la etapa en que, de la fecha en que se ordenaba aplicar esta tabla de factores, y algunas ISAPRE siguieron aplicando tablas antiguas, tablas propias, ¿la superintendencia por qué no dijo nada en su momento, o la superintendencia autorizó a las ISAPRES a seguir cobrando a la antigua?
No, lo que sucede es que la superintendencia, cuando emanó su nueva tabla de factores del 2019, la circular obligaba a que todos los nuevos planes tuvieran esta nueva tabla, pero la superintendencia no tenía mandato legal para modificar los contratos vigentes, porque los contratos tiene una garantía de permanencia, que es una garantía constitucional también. Entonces, en rigor, no tenían la atribución, la superintendencia no les pidió, porque no tenía la atribución para pedirlo, por eso esa obligación comenzó con los contratos vigentes. Lo que hace la Corte Suprema ahora es pedir que se aplique universalmente a los contratos que estaban vigentes en ese momento, porque todos los contratos nuevos del 2020 del 2020 hacia ahora, de abril 2020, tienen la tabla nueva. Claro. Por eso es que del total de los contratos de ISAPRE, que son 1.800.000 algo, 1.200.000 estaban vigentes al momento de la aplicación de la tabla de factores. Y de ese 1.200.000, producto de la aplicación de la tabla, a un subconjunto de ellos les debería haber bajado, y ese subconjunto son alrededor de 600.000 contratos, y esos son los que en el fondo se les habría cobrado en exceso durante esos 3 años, y que producto también del proyecto de ley, de la implementación de la circular de la superintendencia, se le debería dejar de cobrar, que se cobre en exceso de aquí en adelante, que son los dos elementos, el retrospectivo y el prospectivo, además de la suspensión de los menores de 2 años.
Y eso sería, ministra, las atribuciones que decía la superintendencia que le faltaban, porque recordemos también que cuando salió este fallo, la Superintendencia de Salud pidió un recurso de aclaración a la Corte Suprema, como diciendo, ok, explíqueme hasta dónde entra el fallo, y la Corte Suprema le indicó básicamente que no tenía mucho más que aportar que lo que ya estaba escrito en el fallo, y estábamos esperando los 6 meses de que la superintendencia pudiera hacer esta circular para poder empezar a hacer estos cobros, y al parecer no existía la atribución legal para poder hacerlo, ¿no?
Lo que pasa, Enrique, es que en la aclaración sí, sin embargo, se aclaró el tema de las fechas, porque ya, en el fallo, cuando se hablaba de que tenía que devolver lo que se había cobrado en exceso por la no aplicación de la tabla de factores, en realidad existía la duda, porque hablaba de, y considerando los plazos de prescripción, la prescripción es de 5 años, entonces cuando se leía el fallo quedaba la duda si estaban hablando desde el 2010, y lo que había dicho el Tribunal Constitucional, que la declaró inconstitucional en el 2010, o que se refería al tema de la circular específicamente y que precisara la fecha. Lo mismo con la fecha de la suspensión de los menores de 2 años. ¿Cuál era exactamente la fecha que estaba considerando la Corte? Y ambos temas los aclaró. Aclaró que era desde abril del 2020 para el tema de la tabla de factores, y aclaró que es de ejecutoriado el fallo para el tema de los menores de 2 años, es decir, de diciembre en adelante. Así que esos temas los aclaró. Ahora, efectivamente, nosotros, nuestra tesis, que es la que planteamos en el proyecto, es que el superintendente no tiene todas las atribuciones para dar cumplimiento a las sentencias, y que efectivamente tiene que haber un proyecto de ley que le faculte, primero, una aplicación universal, porque, por ejemplo, la suspensión tiene que ser para todas las ISAPRES, es el espíritu del fallo, pero no todas las ISAPRES tuvieron recursos. Entonces, si bien son varias sentencias, no son para todas. Entonces, para que sea universal, tiene que ser por ley. Además que, efectivamente, la ley lo va a facultar a modificar los contratos vigentes y aplicar la tabla de factores de forma universal, a pesar de que, efectivamente, la sentencia también lo mandata. pero otro elemento que nosotros consideramos que era necesario en el proyecto de ley es la gradualidad, porque efectivamente nosotros también reconocemos en el proyecto, en el mensaje, de que los elementos, los tres elementos financieros que de alguna forma implican la sentencia son complejos, o sea que producen un riesgo efectivamente de sostenibilidad financiera de la ISAPRE, por lo tanto se tiene que implementar con gradualidad para hacerlo de forma responsable y tratar de evitar una crisis. Y esa gradualidad también nosotros consideramos que es necesario entregarla a través de un proyecto de ley y además cautelar los impactos sobre la solvencia en el sistema de seguros. Es decir, por ejemplo, entre las medidas de mitigación del impacto financiero está el que las garantías sobre el pasivo, que implica lo que se debería devolver, se separen de las garantías de prestadores de manera de que no sean reflejados inmediatamente los indicadores que sigue la superintendencia y no haya que intervenir la ISAPRE, porque recordemos que la superintendencia tiene una serie de mecanismos para prever el que las ISAPRES quiebren, y nosotros con lo que se está planteando en este proyecto es, por cierto, cautelar los derechos de los afiliados y tratar de generar una cierta estabilidad financiera de manera de viabilizar el cumplimiento de la sentencia.
Estamos con la ministra de Salud, la doctora Jimena Aguilera. Ministra, ustedes son bien cuidadosos en tratar de referirse, y lo acaba de mencionar, a la estabilidad del sistema de ISAPRE, de seguridad privada de la salud, porque tiene efectos no solamente en esos 3 millones de personas que se atienden allí, sino que para el sistema en general. Pero lo que no está en duda, y aparentemente se confirma la cifra que se había filtrado de alguna reunión de los 1.400 millones de dólares. Si esa cifra se confirma, que sería el costo según el cálculo de ustedes, las ISAPRES dicen que obedecen a algo así como 100 años de sus utilidades, con lo cual lo haría inviable, más allá de que haya plazos A, B o C, no sería posible para ellos pagarlo. ¿Cómo entonces se condice esta necesidad de mantener la estabilidad en ese sistema y este monto de adeudado según ustedes, o según los cálculos oficiales?
Claro, mire, primero los cálculos oficiales son los que entrega la Superintendencia de Salud y nunca los ha entregado en dólares. Yo no sé por qué se hace esa conversión a dólares, porque ya, de hecho, el superintendente hoy día dio una cifra que no estaba en dólares. Es una cifra grande.
1.112 millones de dólares. Son mil. Sí.
No, de pesos.
De pesos. 1.112.
Esa tabla está en pesos.
Sí, es en pesos. 1.112 millones de pesos.
Es un billón.
Millones de millones, claro.
Es un billón de millones. Sí, claro. En pesos son billones. Sí, luego traté de explicar en la Comisión del Senado que un tema es la magnitud del problema y otro es cuáles son las alternativas y la gradualidad de las soluciones. Porque efectivamente en la prensa y genera mucha expectación el tema de cuánto es la deuda. Y la deuda, lo que se debe comparar es con los ingresos de las ISAPRES, porque lo que dice la Corte es justamente que hay una fracción de los ingresos que no debería haber percibido. ¿Cuánto es lo que ingresa la industria de ISAPRE al año? Son entre 3 a 4 billones de pesos. Yeah. Entonces dice que en 3 años se acumuló un cobro en exceso de esta magnitud, porque en el fondo lo que está diciendo la Corte es que parte de los ingresos que ellos tuvieron no deberían haberlos tenido. Entonces, es de los ingresos de donde proviene el cálculo. Y es un cálculo que se hace en base a lo que dice la Corte Suprema. Yo entiendo el planteamiento que hace las ISAPRES de que lo comparan con las utilidades, pero el fallo es muy claro en el sentido de que está diciendo, mire, parte de los ingresos que usted tuvo nunca debe haberlos tenido, y por lo tanto tiene que haber una forma de devolverlos. Nosotros como Ejecutivo no podemos incumplir la sentencia, sí podemos plantear de que tiene que haber una gradualidad, porque ciertamente tiene que haber primero suspender el cobro en exceso para que la deuda se cierre. O sea, cuando nosotros decimos se suspende el cobro en exceso, se acaba la deuda, se pone un fin al periodo de deuda y ahí queda una cantidad fija. Esa cantidad fija no puede empezar a pagarse al mismo tiempo que se reduce el ingreso porque se dejó de cobrar. Entonces tiene que desplazarse, tiene que haber una gradualidad en la aplicación, y por eso es que se plantea en el proyecto de ley que las ISAPRES tienen que plantear un plan de pago. Y ese plan de pago va a ser evaluado por una comisión experta, asesora independiente, que va a asesorar al superintendente para valorar esos planes de pago, porque justamente son todos elementos complejos. Pero lamentablemente hay que darle cumplimiento a todos esos elementos, porque estamos obligados por una sentencia y nosotros como Ejecutivo no podemos plantear un proyecto de ley que se salte una sentencia. Y justamente implementarlo de manera de que después del plan que ellos elaboren, que se le revise, comience el plan de pagos, que tampoco es en un pago, ni tampoco es en dinero en efectivo, en un solo momento, porque la misma Corte pidió que fuera vía excedentes o, y nosotros estamos planteando el proyecto de ley, excedentes o prestaciones, que en el fondo se le viabilizan a la persona mes por mes, y eso es lo que tienen que plantear ellos en su plan de pago.
Eso, ministra, a nivel mensual estaba más o menos calculado, ¿cierto? Que las ISAPRES, dejando de cobrar estos excesos el día de hoy, serían como, dejarían de percibir como el 6% de sus ingresos mensuales,
sí, ¿no? Como el 6% de los ingresos mensuales. Y que, claro, y ese 6% equivale a una rebaja en la cotización de los contratos que estaban vigentes al 2020 y que les debería haber bajado la cotización, o sea, de ese alrededor de 30% de contratos que son los afectos, en aproximadamente 50.000 pesos mensuales a cada uno, con un rango de variación bien amplio, pero en promedio serían 50.000 pesos por cotizante.
Ministra Aguilera, si las ISAPRES estiman que no llegan, usted explica que no tiene que ver con las ganancias, sino que con los ingresos que no deberían haber tenido. Pero si ellos dicen, levantan las manos, dicen, no nos da, no tenemos cómo devolver. ¿Hay cómo hacerle o cómo exigirle a las ISAPRES que sí respondan, pero además manteniendo la viabilidad? Porque hay un montón, o sea, cada una de las ISAPRES tienen un montón de pacientes que están en tratamientos continuos, y ese tipo de personas, que es lo que les preocupa a ustedes, porque lo que yo sé, ¿cómo se les daría eventualmente la continuidad a quien está dializándose, o están en una quimioterapia, o en fin, o reciben una droga cara, esas que se importan? ¿Cómo se viabiliza si levantan las manos las ISAPRES? Dicen, disculpen, no podemos seguir, nosotros no podemos, aquí está la garantía, quebramos.
Bueno, justamente la ley está previendo esas situaciones, fortaleciendo las capacidades de la superintendencia. Como decimos, estamos separando las garantías para que no figuren en las garantías a los prestadores. Y evidentemente que es una situación compleja, pero tiene que haber también una condición y una voluntad de tratar de salir de esta situación. Es cierto que tenemos 2 años en que ha habido pérdidas en el sistema de ISAPRES, producto también de que estamos viviendo saliendo ya por fin de la peor crisis sanitaria que hemos tenido desde la historia de la República, que fue la pandemia, y eso, por cierto, que ha impactado todos los sistemas de salud, a los sistemas públicos, a los sistemas privados, y de hecho se ve en la misma cifra que comunicaron ellos ayer, en que muestran las pérdidas que tuvieron en el último trimestre son de 2.000 millones. Pero el año pasado eran de 21.000 millones, en la misma época. O sea, se han reducido las pérdidas, algunas ISAPRES ya no tienen pérdidas, y justamente hemos logrado bajar también, se ha logrado bajar el gasto de licencias médicas. O sea, hay un escenario que va evolucionando. Entonces, efectivamente, el absorber esta reducción del 6% de los ingresos es un escenario complejo para la industria, pero implica, por ejemplo, la baja en las licencias médicas que ya se está haciendo, implica que también revisen sus gastos de administración y, en fin, hagan una serie de medidas que les permita tener también esa viabilidad. Nosotros como ejecutivo, por supuesto que estamos preocupados de que tengan una oportunidad de viabilizar. Presentamos este proyecto de ley, esperamos que también en el Congreso haya oportunidad de mejorar algunos elementos, justamente los que más nos preocupan en relación a la viabilidad, pero también el hecho de que nosotros estemos dando un plazo y que haya una gradualidad y que no empiece todo al mismo tiempo, es justamente para dar oportunidad a la industria a que vaya acomodando estos distintos impactos que están dados por la Corte.
Y ese plazo, ministra, más o menos, uno podría empezar a calcular los distintos plazos que establece el proyecto de ley, ¿sería un año y medio, más o menos?
Un año, un mes, más o menos, para empezar con el plan de pagos, que un plan de pagos va a ser gradual, porque ya por el mismo hecho de la, como decía yo, de la sentencia, la sentencia dice que sea vía excedente, entonces se cobró en 36 meses, en forma excesiva, son 36 meses que se tiene que devolver también, entonces tampoco nunca ha sido el espíritu de la sentencia el que a la gente se le entregue un cheque como alguna gente ha pretendido, en realidad. Un cheque de una sola vez, sino que lo que plantea la sentencia es que es vía excedente. Los excedentes que ya existen legalmente se disponibilizan mes a mes y uno lo puede ocupar en la farmacia o en alguna prestación, en un copago, etcétera. Y si uno no lo ocupa, una vez al año lo entregan en forma efectiva.
Ministra, todo esto surge a partir de esta tabla de factores, la 343 que se le llama, ¿no es cierto? Y donde la Corte Suprema ratifica en el fallo, con estos múltiples fallos, su vigencia. estuve leyendo unos documentos ahí durante el día tratando de entender, y hay una parte que no me calza, y ya no tiene que ver con el cumplimiento hacia atrás, sino que hacia el futuro. Para la viabilidad justamente de las ISAPRES. Y tiene que ver que, dicen los textos que estuve leyendo, y usted me ratifica si son correctos o no, que la aplicación del... O sea, primero que se tiene que aplicar la tabla de factores, la 343. Cuando usted aplica esa tabla de factores a las distintas familias, hay algunas que les va a subir el plan y hay otras que les va a bajar el plan, ¿no es cierto? Porque cambia los factores según las edades que tengan las personas.
Así es.
Y dice que la aplicación de este procedimiento, o sea, la aplicación de la nueva tabla, que es la tabla única para todas las ISAPRES, la aplicación de este procedimiento no podrá significar un alza del precio final de los contratos de los afiliados, salvo cuando se produzca la incorporación de nuevas personas, pero eso es obvio, pero manteniendo igual la cantidad de personas. ¿Puede bajar con la nueva aplicación de las tablas mi plan, con mis hijos, porque puede bajar? Pero si la tabla de factores produce que me suba, no le permite a las ISAPRES subir. Entonces,
así es.
Y eso es lo que yo estuve reporteando en el día, y eso también complica mucho a las ISAPRES para el futuro, y no sé cómo se pudiera remediar. Dice, ellos, por lo que entiendo, plantean que hagamos una cosa, cuando bajen, que se pueda subir el precio base. Entiendo que hay algunos proyectos de ley al respecto, el precio base. Y cuando suban, bueno, que puedan subir, de tal manera que se neteen y las ISAPRES puedan mantenerse en el tiempo. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, efectivamente la Corte pide que la tabla sea aplicada de esa forma, lo dice tal cual en la sentencia.
Eso es lo que estuve leyendo.
Sí, claro, es así, tal cual. Por eso es que el efecto futuro para nosotros es más complejo que el tema más instalado en la prensa, que es el tema de la devolución, que esta reducción de los ingresos.
Es más complejo el futuro que hacia atrás, ¿no?
Es más complejo porque se prolonga en el tiempo.
Claro, es infinito.
Hacia atrás, es de 3 años. Por eso, justamente por ese efecto infinito, es que nosotros también hemos incorporado en el proyecto de ley, por ejemplo, el que se mejore y se optimice el cálculo del ICSA, de la variable por la cual se reajusta el precio base, que esa es otra de los elementos que tratan de moderar un poco el impacto financiero. Asimismo, como también incorporamos otro elemento, que es que el superintendente tenga la posibilidad de fijar la prima GES, porque estamos pendientes de un tercer fallo, que todavía no ha ocurrido, que es el fallo sobre la prima GES. Entonces estamos expresando una voluntad del Ejecutivo de regular ese tema y que no aparezca, digamos, una nueva variable que le genere más todavía más ruido a la estabilidad del sistema. Ahora, ciertamente que han habido propuestas, y hay una propuesta respecto al tema del precio base, pero eso de alguna forma vulnera el espíritu de la ley. Aquí lo que dice la Corte, dice que aquí ha habido un cobro en exceso y la gente se tiene que dejar de cobrar. Entonces, es complejo para el Ejecutivo presentar un proyecto que, dado que la Corte dice que ha habido un cobro injusto, nosotros subamos otro cobro para que siga la gente pagando lo mismo y no exista, en el fondo, el efecto que pide la sentencia, que es que se deje de cobrar algo que ha sido injustamente cobrado.
Lo que parece,
y de aquí en adelante.
Pero bueno, a simple vista, de ojo de buen cubero, sin ser nada especialista, por lo que se ve, ¿no es cierto? Que cuando hay cambio en las tablas o adecuación en las tablas, a la nueva tabla común para todos, si es que le baja el plan a las personas, que se le baje, pero si le sube el plan, que no se le puede subir. Eso no parece equilibrado a simple vista para la viabilidad financiera de una ISAPRE.
Sí, pero a la Corte le ha parecido justo. Eso es lo que nosotros como Ejecutivo tenemos que cumplir la sentencia. Ahora, también es cierto que efectivamente tienes complejidad de la sentencia, y también es cierto que las ISAPRES, que son las que están afectadas por esa sentencia, no han hecho ningún recurso hacia la misma Corte. Ni un recurso de aclaración, ni un informe en derecho, haciendo ver estos mismos puntos, o un téngase presente. No ha habido ningún recurso de ellos hacia la Corte Suprema, justamente para que, solicitando una aclaración sobre estos elementos, haciendo ver esta situación. Y sin embargo, sí se nos ha pedido a nosotros que hagamos, digamos, ese tipo de interpretación que también a simple vista vulnera el fin que pretendía la Corte, que era que a la gente se le dejara de cobrar, que se le deje cobrar dineros que para ellos son un cobro en exceso. Bien, una situación compleja.
Sí, pues vamos a decir, es súper complejo y técnico, pero es un punto de partida para ir entendiendo, porque por lo pronto lo que se inicia es una discusión en el Parlamento de una ley que tiene ciertas premuras. De hecho, la superintendencia pidió más plazo, pero igual
sí,
tiene
se pidió ya la prórroga.
En la prórroga, pero sí, porque se va a necesitar tiempo para discutirlo. Ministra Jimena Aguilera, como siempre, muchas gracias por atender a Radio Duna.
No, muchas gracias, Matías, Enrique, que estén muy bien.
Gracias.
Chao.
7:35, estás en Duna.
Nada personal. ¿Para dónde te quieres? Hoy salario mínimo hoy día.
Sí, es otro tema. Se aprobó salario mínimo hoy día. ¿Podemos hablar de eso?
Había un temor de que pasara lo mismo que pasó con la reforma tributaria en el Congreso, ya que Chile Vamos había puesto en duda la aprobación del salario mínimo si es que las distintas asociaciones gremiales de pymes, que son bastantes, no llegaban a un consenso.
Y que no opinan todos lo mismo.
No opinan todos lo mismo. Y bueno, y esa era la primera discusión que se había instalado esta semana, porque eran 11 las asociaciones gremiales de pequeñas y medianas empresas que habían firmado este acuerdo con el gobierno, y finalmente Chile Vamos pedía un consenso, unanimidad de estas asociaciones gremiales para poder votar a favor de este sueldo mínimo. Se descuelga la UDI de Renovación Nacional y Evópoli. Renovación Nacional y Evópoli deciden aprobar el proyecto a cambio de una negociación que hace el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que mantiene la tasa del impuesto a la renta para las empresas este año y la sube gradualmente para los próximos dos. Este año la mantiene en 10,3%, creo que, sí, si no me equivoco.
10%, según lo que he leído.
Y
12,5 para el año
2024.
Para el 24.
Claro. Y de esa manera, Chile Vamos en dividido, los parlamentarios de Renovación Nacional y Evópoli acceden a votar a favor de este proyecto. El Partido Republicano esta mañana anunció que en bloque iba a votar en contra de esta iniciativa, cosa que respetó en el hemiciclo, y de esta manera el proyecto de sueldo mínimo pasa a al Senado, donde se verá también probablemente una votación un poquito más difícil por la paridad de fuerzas que hay en esa Cámara, y donde también urge para el gobierno poder aprobar el salario mínimo, porque dentro de la reforma tributaria probablemente llegar a un salario mínimo de 500.000 pesos de aquí al final de esta administración es una de las promesas de campaña más potentes que tiene la administración del presidente Gabriel Boric.
Claro, pero tiene efectos. El alza tiene de todas maneras efectos, y eso lo saben todos, y de la manera que se busca aminorar o amortiguar esos efectos justamente son las ayudas a las pymes desde subsidio planteado al gobierno directamente, y también la modificación o la ayuda a través de las tasas impositivas que paguen estas empresas. Pasa al Senado, una discusión nueva, distinta, y habrá que ver cómo evoluciona allí. Son las 7:39, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a dejar para la última parte lo que ha ocurrido en la Araucanía, porque va a venir Leslie Ayala a contarnos esta emergencia, esta
alerta roja.
Esta alerta roja que se ha planteado. Yo antes quería plantearte que estaba buscando la nota que la leí temprano en la mañana. Se han ajustado las perspectivas de crecimiento de Chile. Y de alguna manera algunos tienen esperanzas de que se esté encontrando una luz al final del túnel. Lo vimos en inflación el otro día, pues nos han dicho varias veces que son cifras que pueden también ir y venir, y pueden cambiar y pueden modificar su tendencia, pero es una buena señal, y que el Banco Central también, perdón, el Ministerio de Hacienda también ha planteado la posibilidad de que mejore el crecimiento que se espera para este año.
Claro, llegaría al 0,3% versus el último informe de finanzas públicas, que decía que íbamos a experimentar un decrecimiento del menos 0,7%, que estaba en este informe previo, y también hace un ajuste de la previsión de inflación promedio para este año, que la actualiza a 7,9%, y en el informe pasado tanto el ministro de Hacienda Mario Marcel como la directora de presupuesto Javiera Martínez creían que esta inflación iba a llegar al 7,3% en este informe anterior. En paralelo a esto, esto, es una semana donde también el Banco Central tiene que referirse a lo que va a pasar con la tasa de interés. Hoy día el Grupo de Política Monetaria del Banco Central decidió mantener la cifra de la tasa de interés en 11,25%. Eso es sugerirle al Banco Central.
Claro, este no es el Banco Central, es un Grupo de Política Monetaria. Son economistas
que les consulta el Central y que son los que generalmente les están consultando para ver, para tener esa opinión, ese insumo para tomar la decisión. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ellos dicen que a pesar de ver algunos brotes de recuperación, de ajuste que ya son bien claros, todavía es un poco apresurado bajar la tasa de interés para poder corregir esta presión, fuerte presión inflacionaria que está viviendo nuestro país hace ya un buen tiempo.
Oye, en el mundo, esto es lamentablemente es recurrente en el tiempo. Cada cierto tiempo, cada un periodo de tiempo, aparecen nuevamente los enfrentamientos en la zona de conflicto del Medio Oriente. Esto ocurre ahora con un disparo de una decena de misiles que dispara, de cohetes que dispara las fuerzas palestinas hacia Israel. Esto en respuesta, dicen los grupos yihadistas palestinos, justamente a un ataque anterior de las Fuerzas Armadas israelíes que dieron muerte a algunos líderes de palestinos. Lamentablemente esto en el tiempo no logra llegar a acuerdos definitivos y queda la impresión de que no se sabe cuándo puede haber algo así. Claro, suben y bajan las tensiones, sí, claro. Pasamos por periodos álgidos, luego cae, parece en el olvido, y uno creería que hay ciertos acuerdos, pero no, más bien faltan escaramuzas, falta que se produzcan determinadas escaramuzas y se vuelve a encender la pradera, lamentablemente, y sabemos ya por la experiencia repetida, es que cuando se enciende la pradera en esa zona, con enfrentamientos de lado y lado, duran mucho tiempo y tiene altísimos costos en vidas humanas y sobre todo en pobreza para los lugares más pobres, como son la Franja de Gaza, ¿sí? o mismo Cisjordania.
Claro, lo lamentable también son la cantidad de víctimas civiles que deja estos ataques entre estas fuerzas y estas hostilidades. Ya dicen algunos analistas que son expertos en el Medio Oriente y la situación de la Franja de Gaza se asemejaría bastante a las hostilidades que se produjeron en agosto del año pasado entre el ejército de Israel y la Yihad Islámica, tras el asesinato también en esa oportunidad por parte de Israel de altos cargos del grupo islámico.
Son las 7 de la tarde con 43 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores de inmediato. Si yo tuviera aquí las menciones, aquí las tengo. Saludamos a la Universidad Andrés Bello, porque un cordón volcánico perdido hace más de 100 millones de años fue el último hallazgo de un grupo de científicos de la Universidad Andrés Bello. Una investigación de impacto mundial que nos permite entender cómo se formó nuestro territorio austral.
Y uno de los acontecimientos que marcará la pauta noticiosa este mes es la devolución de impuestos. ¿Y tú qué vas a hacer con ella? Zurich te invita a invertirla en tu futuro desde ahora, haciendo APB en Zurich.cl.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Con la apertura de dos nuevas clínicas en Talcahuano y Santiago Centro, Universidad Andrés Bello pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Más información en aporte.unap.cl.
¿Y si te contara que en Zurich tenemos un seguro hogar para proteger todo lo que tienes?
Yo arriendo y aseguré todo el interior de mi depa.
Terminé de pagar mi casa y ya la protegí por dentro y por fuera. Con Zurich Protegerse empieza por casa. Nuestro seguro hogar tiene coberturas que resguardan el interior de tu vivienda, así como su estructura. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. La compañía que asegura el riesgo es Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo el código POL 120160058 y sus condiciones particulares. Conoce más en Zurich.cl.
Ay, con todo este ruido imposible. Oh, y no me puedo concentrar. concentrar. Me voy a demorar un siglo en este informe.
Si la oficina compartida no es lo que pensaste, descubre la nueva forma de trabajar. Office Flex. Espacios privados con contratos flexibles. Disponible en Mall Florida Center. Entra a office-flex.cl.
La alarma Cero Visión de Verisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos Cero Visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Verisur funciona. Contrata tu alarma Cero Visión llamando al 603-85-0003 o en www.verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Está con nosotros ya Leslie Ayala, pero no de cuerpo presente, lo cual siempre es una lástima.
Una lástima.
Nos tendremos que contentar con la línea telefónica. Leslie, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien. Oye, ¿qué es esto de la alerta roja en la Araucanía? Cuando se va a cumplir un año de que estamos con excepciones constitucionales, justamente estado de excepción, justamente para resguardar y dar más seguridad a los habitantes. Pero hemos visto los últimos días ataques a la Casa de los Urban, que ha sido elegido además recién consejero constitucional, una suerte de motines en una cárcel puntualmente en esa zona y ataques en general muy violentos en la Araucanía. No sé si muy masivos, pero muy violentos. ¿Eso es lo que establece esta alerta roja?
Sí, exactamente. Una decisión que tomó el gobierno, que solicitó a las Fuerzas Armadas, que sabemos a propósito del estado de excepción constitucional, que tú bien decías, Matías, ya se va a cumplir un año de la presencia justamente del ejército en esta zona, en la macrozona sur. Hoy día el gobierno le pidió redoblar esta contingente y 50% más de personal para resguardar las carreteras y también todas las zonas que están bajo alerta roja. Esto se da por una situación en un contexto donde en 24 horas se han producido al menos 7 atentados graves. Dos de ellos justamente fueron blancos la familia Urban, tanto el consejero electo en esa zona como también su padre. Y de hecho hoy día el subsecretario Manuel Monsalve recibió al consejero electo de la Araucanía para justamente abordar esta situación, y fue después de eso cuando se comunicó a través de los medios de comunicación que a propósito de la gravedad de lo que está sucediendo la Araucanía y en estas últimas 24 horas de las más violentas que se ha tenido registro, es donde se decide entonces, a propósito de estas 12 víctimas, pedirle a justamente por parte del Ejecutivo de las Fuerzas Armadas que redoblen su presencia policial en esta especie de apoyo que hay justamente a las labores de orden y seguridad que tiene constitucionalmente Carabinero en esa zona. La situación ha estado marcada justamente por lo que tú también decías, Matías, este hito que ocurre el día de la jornada de la elección, el 7 de mayo, cuando comuneros que están presos en Angol se toman de cierta forma una parte de esta cárcel especial y secuestran, ya que se está investigando bajo esa figura, ese rótulo, justamente a los custodios, los gendarmes que estaban en ese momento evitando una situación de motín, una especie de motín que se propició a propósito de que, como eran las elecciones ese día, elecciones con voto obligatorio, se le había impedido ingresar a las visitas a la cárcel, a ese anexo en particular, y eso generó obviamente toda esta situación. Ahora, si hay vinculación entre eso y los ataques, la fiscalía ya tiene algunos antecedentes que conforman un nexo entre justamente la situación de estos rehenes gendarmes en la cárcel de Angol y las posibles represalias que podrían tener las personas que hoy día están siendo investigadas por secuestro. Recordemos que obviamente estas personas podrían ser trasladadas como una medida obviamente de sanción al interior de los penales a propósito de este evento muy insólito que se protagonizó en la cárcel de Angol. Y justamente lo que ha encontrado la Fiscalía en estos atentados que se han dado en estas 24 horas son peticiones, afiches y especie de panfleto que dicen que hay que liberar a los presos de Angol, y se hace referencia justamente a este hito. Esto, por supuesto, preocupó a las autoridades centrales, por eso también está esta performance de La Moneda y también esta solicitud a las Fuerzas Armadas, justamente para controlar lo que está ocurriendo en este minuto en esta zona. Fueron una serie de atentados que no son para nada estos aislados. Uh-huh. De hecho, se encontró, hasta el momento se ha encontrado la munición de una misma arma en varios de estos atentados. Entonces, lo que hace pensar a los investigadores y en particular a la Fiscalía de la Araucanía de que justamente son los mismos individuos los que están detrás de todos estos ataques.
Leslie, para ser bien concretos con lo que involucra la alerta roja, hoy día el subsecretario Monsalve explicaba, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto que estaba ahí en La Moneda, que se iba a desplegar el 50% de los efectivos militares que estaban en la zona para labores de control y prevención, es decir, que va la gente que está allá se va a movilizar, ¿cierto? No es que vayan a llegar nuevos militares a esa zona.
No, exactamente. Desde que se decretó el estado de excepción se trasladó al menos 1,000 funcionarios del Ejército de Chile. Uh-huh. Que han estado desplegando distintos tipos de labores, pero ahora obviamente ese 50% contingente que está ya presente en la zona se va a desplegar para cumplir labores de control y fiscalización, principalmente en las rutas, porque se entiende también que los atentados han tenido como víctima a choferes de camiones, y son justamente en estas rutas donde se dan los escapes, a propósito obviamente de los atentados que se generan en contra de personas particulares. En este caso también el tema de la familia Urban es algo que preocupa en demasía por parte del gobierno, porque no es posible que justamente un recién electo consejero sea blanco de ataque, y también obviamente su padre, que había sido también atacado por delincuentes que habían generado algún tipo de disparo en la zona donde él vive. Entonces, obviamente una situación que generó la alerta de La Moneda, y se declara entonces esta alerta roja. En concreto, lo que nos decían en Carabineros es que justamente las labores de apoyo y fiscalización en las carreteras va a estar en manos del Ejército, y por supuesto que se llevan adelante investigaciones particulares por cada uno de estos 7 atentados. Pero hasta ahora, lamentablemente, tanto la Fiscalía como las policías no han logrado dar con ningún sospechoso que esté detrás de esta acción. Es una situación que también preocupa a las autoridades, porque no hay responsables a propósito de esta situación. Ahora, tampoco hay grupos que lo hayan reivindicado, y eso es algo que también llama la atención a los investigadores, porque la semana pasada también tuvimos quema de maquinaria, pero ahí habían representantes de estos grupos radicales que rechazaron a la CAM de cierta forma, que se hacían, como se hacían los autores, daban cuenta de reivindicaciones de estos ataques, y hasta el momento hay un silencio bastante extraño en cuanto a que, si bien se hace alusión a lo que ocurrió en la cárcel de Angol y a estos comuneros que hoy día están siendo investigados por el delito de secuestro, denunciados obviamente por la Asociación de Gendarmes, hay una situación de que no hay un grupo acá que se está haciendo cargo de esta seguidilla de atentados que se han registrado posterior a las elecciones del 7 de mayo. Pero bueno, vamos a ver si este 50% de traslado también genera algún tipo de esclarecimiento de los hechos a propósito de esta redoble de fiscalización y control del orden público en una zona que siempre está cada cierto tiempo dando algún tipo de alerta justamente a Santiago. Recordemos que el gobierno, en particular de Gabriel Boric, a poco andar tuvo una situación allá también en Temucuicú y con la ex ministra del Interior, Isquiasiche, y le ha costado bastante generar una situación de paz en esa zona, tanto así que tenemos ya un año de renovaciones de estado de excepción constitucional justamente en esta área que ha sido históricamente compleja, pero que al parecer ha recrudecido justamente en los últimos días.
Bien, pues Lelia Ayala, muchísimas gracias. Atento entonces a lo que ocurre en el sur de nuestro país. Le habíamos quitado un poco la vista uh-huh. a la Araucanía en función de lo que ocurría en el norte, pero sí. Por lo visto no hay que perder pisada. Bueno, por lo pronto las autoridades no se la han perdido, porque están atentos, han puesto este plan nuevo y este fortalecimiento al estado de excepción. Lelia Ayala, muchas gracias como siempre.
Muchas Estén muy bien, buenas tardes.
Que vayan muy bien, chau, chau. Nosotros vamos, ya viene Terapia Chilensis.
Va a estar María José Ochea y Pablo Ortúzar.
Que tengan un muy buen resto de día. Gracias, chau.
Chau.